Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, Pepito Lacayo. Oye, qué noticia grande tenemos hoy.
Un montón. Bueno, detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar, el Chinito Martínez.
De San Jabacuadín. Martínez, sí, que está por ahí mirando el Guajiro, la voz del Guajiro que tiene el locutor. El Guajiro tiene,
si viene
una voz,
Patricia,
tremenda.
Es Martínez, Martínez y Martínez.
Sí. Y Martínez, Sisto y este servidor vamos a hacer el noticiero de las 11 juntos. Así. De los deportes que ustedes van a escuchar esta noche. Ok, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, dice él, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y contento porque ya el béisbol de Grandes Ligas está en camino. Y han sucedido muchas cosas interesantes en los primeros 5 juegos o 3 juegos, una barbaridad. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita.
Ah, menos mal.
Vamos a hablar, Rafael.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael, hoy vino vestido con una camisa blanca, un traje, ¿no? Un traje azul y una... La corbata siempre son... Una corbata como roja, de tipo diamante, así como, color como vino, si fuera, vino, eso como no es si rojo. Fuera un panal de avispa.
Eso no, ¿eh? Eso no es rojo, es color vino.
¿Sí? ¿Qué color es ese? Rojo y blanco,
vino,
¿no?
Vino con gris.
¿Sí? ¿Hecho en Japón o en China? No.
No, este es hecho en Japón, es italiano, caballo.
Porque hoy en día todo... porque hoy en día está todo hecho en China. Pero bueno, de todas maneras viene intocable. Y eso que no es viernes, mañana viernes viene con vestido deportivamente.
Muy bien. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar mucho de pelota. Ya hay, en efecto, 6 resultados finales hoy jueves en las mayores. También tenemos que hablarles de lo que pasó anoche en la costa del oeste. Wow, Adrián González se está volviendo loco con el bate. Ya tenemos el desempeño de varios peloteros cubanos hoy jueves. Vamos a tratar de llamar a Eric en los últimos 8 minutos del programa. Vamos a hablar mucho del baloncesto profesional de la NBA. Nuestras acostumbradas secciones de Los Sultanes del Swing, Put Me In Coach, el segmentico del Guajiro Peña. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar, una carta que nos envió Omar Tigres vía computadora, que él está muy contento que el Detroit arrancó de esta manera con 2 lechadas. ¡Wow! Primera vez en este siglo, en más de un siglo que eso ocurre. Y también le pide a Rafael las predicciones de él y da las suyas. Él dice que, según él, Boston, Detroit, Seattle y el Wild Card Anaheim. Eso es en la Liga Americana.
Claro.
Ajá. Y Toronto. Y Toronto va a ser el otro Wild Card. Y en la Nacional, San Luis, los Dodgers y el Wild Card. Bueno, pues se le olvidó quién va a ganar la... San Luis va a ganar una, Los Ángeles la otra. ¿Quién va a ganar la...? Ah, los Nacionales. Ok, dice esto. Washington, San Luis, okay. Los Dodgers y el Wild Card, San Diego y Chicago.
Tú le mandaste las mías, ¿verdad?
Porque no, no se las mandé. Sí, en realidad Rafael tiene 8 o 9 de esas 10.
Sí, señor.
Sí, señor. Así que, y también pregunta, Guajiro, esto para ti. Pregunta Omar Tigres. Que si todavía conservas el uniforme, okay, que vestiste cuando jugabas con los Tigres del Detroit.
No, no, los uniformes, cuando tú firmes el contrato, te dicen que tú no te puedes llevar el uniforme, es propiedad del equipo, ni hacer anuncio. Lo que sí tenemos camiseta, yo tengo camiseta del equipo de Detroit y tengo una foto donde aparece todo el mundo. Si tú quieres, Eso fue en el 66. Yo puedo hacer una copia, a ver si la calle te la hace llegar. Una foto muy linda ahí.
Sí, pues claro.
Donde estaba Alcalá. Bueno,
no puede ser linda porque si estás tú no puede ser linda.
Sí, teníamos dos peloteros ahí que eran dos fenómenos. Norman Cachi y Alcalá.
Está con ellos en la foto, Guajiro. Oye, Guajiro, pero lo que no sabe este muchacho, Omar, es que los tigres no eran tigres cuando el Guajiro. No habían llegado a tigres, eran unos cachorritos todavía de tigres, gatico. No habían crecido cuando el Guajiro jugaba con ellos.
Pero no extraño que este equipo haya empezado así, te lleva varios años así. Y de todas formas, está hablando con Lacayo. Dice Lacayo que él cree que el equipo de Texas tuvo, o el Toronto, alguien tuvo 7 peloteros latinos en la Inó. Y eso es una cosa que es una cosa increíble. Si te pones a pensar que hay un 35, un 40% de latino y que un club tenga 7 jugando, pero no que esté jugando, sino que son regulares.
No es la primera vez.
Bueno, este año hay 234, creo, nacidos fuera de Estados Unidos. No solo latinoamericanos, sino de otros lugares. No es el año que más ha habido. Años anteriores ha habido más, ha llegado hasta haber 240. ¿Okay? Pero indudablemente, yo creo que en alrededor de 10 a 12 años, más del 50% de los jugadores de las grandes ligas va a ser nacido fuera, porque esa es la tendencia que va abiertamente. Claro. Va en todas partes, porque cuando decimos que son las grandes ligas, es que en realidad juegan los mejores del mundo ahí, no solo de Estados Unidos, porque la ambición de cualquier muchacho que juega béisbol en cualquier parte del mundo es llegar a las grandes ligas.
Correcto.
Y si puede llegar hasta aquí, y si es bueno suficiente, lo van a firmar. Igualito está pasando en la NBA.
Correcto.
La NBA se ha extendido mucho más rápido. Es un deporte más fácil de controlar y más parecido al deporte normal y corriente. Dos porterías, todo el mundo trata de hacer el tanto en el otro lado. El béisbol es un deporte totalmente distinto a todo y a veces es un poco difícil que a la gente le entre. Pero además hay que tener una serie de movimientos físicos que mucha gente no los tiene. Yo recuerdo gente que fueron a enseñarle béisbol a los rusos al principio, que el problema es que no podían tirar porque...
Nunca lo habían hecho.
Claro, los muchachos cubanos aprenden a tirar piedras de chiquitos, tumbando mango y esas cosas que son importantes para los piches. La mitad de los piches buenos cubanos son tumbadores de mango.
Entonces... Sí. Cuando empezó la temporada yo dije todos los equipos, los latinos que tienen cada equipo, y el único equipo que no tiene un solo latino es el equipo de los Washington. Cosas raras, ¿verdad?
¿Washington quién?
No tiene latino.
¿Cómo que no tiene latino?
Ahora tiene a Escobar.
¿Pero cómo? ¿Quieres oír a los latinos que jugaron hoy en Washington? ¿No quieres oír a los latinos que jugaron hoy en Washington? Ok.
Escobar, que jugó tercera, por cierto, que metió un milito ayer, ¿sabes?
Hoy Washington perdió contra los Mets 6-3. La alineación: Taylor, Escobar, Junel, cubano, Harper, Zimmerman, Robinson, Ian Desmond, Dean Ogla, Lobatón, boricua, ¿ok? Strasburg, Cedeño, el pitcher de relevo. Ah, no, el pitcher no cuenta porque no juega, no batea, según Guajiro Peña. Hubo 3 latinos hoy con Washington. Es verdad, es poco, no te estoy diciendo que no, es poco. Hay equipos que tienen 10.
Sí.
Jugando en cada partido con un pitcher de relevo.
Este es un equipo que tiene cantidad de latinos.
Los Mets tienen a Familia, un pitcher, Legares, el center fielder, Flores, el shortstop, Torres, otro pitcher, 4. En realidad tampoco es mucho.
De lo que jugaron hoy.
Sí, de lo que jugaron hoy. Sí, pero en realidad, mira, te pones a pensar, no es mucho. Mira, Cleveland, Ramírez, Santana, Gómez, Pérez, 4.
Es un par de cualquiera.
Ok, vamos a hablar de Texas, que hoy ganó, derrotó a los Atléticos 10-1. El cubano Leonis Martín, primer bate y center fielder del Texas, anotó una carrera gracias a un boleto, se ponchó 2 veces. Leonis Martín batea 188. Pero otro que nació fuera de los Estados Unidos, que se llama Shin Soo Shu, el coreano, oye, este Guajiro, impulsó 3 carreras con 2 hits, anotó 2 veces, jonroneó y doblete. Acabó con el picheo del Oakland. El ganador de ese partido, Guajiro, oye esto, el muchachito de Belén, el cubano-americano Nick Martínez, ganó el partido, su primera victoria del año, por supuesto. 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. No está mal.
Qué bueno, el año pasado pichó bastante bien, ¿verdad?
Hasta que lo agarraron y le cayeron a palos. Pues ya comenzaron a
ver
a ver video y entonces le cayeron a palos.
Pero la sorpresa a nosotros fue cuando bajaron el de Seattle, que pichó una pelota buena. Yo no entiendo, no sé qué le pasó. A lo mejor lo hicieron para proteger el brazo, porque después del Rey Hernández, el equipo es el escopetero de ahí. Yo no encuentro otro pitcher que haga el mejor trabajo que ese muchacho joven. Que este muchacho que jugó, que tú estás hablando, fue al colegio aquí de Belén, Martínez. Y el año pasado pichó bien. Yo estuve hablando con él, pero el pitching coach le dijo que no quería que empezara a tirar el tenedor hasta que no tuviera 3 años más en Grandes Ligas.
Muy bien, los Reales de Kansas City volvieron a derrotar hoy a los Chicago White Sox, ganándole, barriéndole la serie completa de 3 juegos. Hubo 4 cubanos en ese partido. Por parte del Kansas City, Kendrys Morales disparó un 2-base, impulsó carrera, anotó otra, se ponchó 2 veces. Eric Hosmer Somellang, 2 hits en 4 turnos al bate, no impulsó anoche. La botó otra vez, está bateando 357. Por Chicago hoy, José Pito Abreu conectó otro doblete, su segundo de esta temporada, y Alexei Ramírez por fin impulsó su primera carrera con un hit, está bateando solamente 111. En el picheo, oigan esto, Edison Volquez, el dominicano, ganó para el Kansas City 8 entradas completas, 4 hits, 1 carrerita, un boleto ponchó a 5. Impresionante.
Sí, señor. ¿Tú sabes qué pasó ahí? ¿Que te acuerdas el último año de la Serie Mundial que metió una palomita y la tercera base de San Francisco, lo que yo? Hoy metió jonrón el queche de Kansas City.
Correcto.
¿Qué cosa? Sí. Si a falta sería un doble, no lo pudo hacer.
Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Piratas de Pittsburgh 3-2 y el ganador del partido fue el zurdo cubano Aroldis Chapman.
Sí, señor.
1 entrada, 0 carrera, 0 boletos, 2 ponches. Lleva 4 ponchados en 2 innings lanzados en lo que va esta joven temporada. El abridor para Pittsburgh, A.J. Burnett. 5 entradas, 1/3, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto.
Mira, pichó bien, ¿sabes?
Para hacer A.J. Burnett sí pichó bien. Joey Votto otra vez impulsó 2 carreras, la botó para el Cincinnati. Por Pittsburgh, el dominicano Álvarez, 2 hits, 2 anotadas, 1 carrera impulsada, la botó. Y Gregor Polanco, 2 hits, pero no sirvió de nada. Los Astros de Houston no solamente perdieron contra los Indios de Cleveland, por poco sufren un no hit, no run. No hubiera sido un juego perfecto porque el picheo de los Indios regaló 7 boletos. Pero sí, por poco, porque la única carrera del partido, el único hit fue un jonrón.
En el noveno inning.
En el noveno inning. ¿Ok? Porque tenía, imagínate por dónde iba la cosa. Por Cleveland, Ramírez, el shortstop, 2 imparables, 2 carreras anotadas, 1 impulsada. Y el catcher Pérez, 2 imparables, la botó y 2 carreras impulsadas. Y por último, los Mets derrotaron a los Nacionales 6-3. Junel Escobar, el tercera base cubano, 1 imparable en 3 turnos al bate, negoció boleto. Está bateando 200. Steven Strasburg lanzó 5 entradas, 1/3. Oye, esto, Guajiro. Le van a tener que operar el brazo otra vez. Oye esto, 9 hits, 6 carreras. Pero otra vez, por segundo día consecutivo, solo 3 fueron limpias, 3 boletos y ponchó a 5. Por los Mets, Doug Harvey, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. Resultados parciales. Omar Tigres, no llores. Minnesota por fin anotó 1 carrera contra los Tigres. Detroit sigue ganando 7-1. De cualquier manera, algo está pasando en la pelota, que un equipo anota 1 carrera en 3 partidos. Estamos ya en el 8º episodio, Detroit 7, Minnesota 1. Para resultados parciales, San Francisco 0, San Diego 0 en el tercero, Boston 0, Filadelfia 0 en el primero, Toronto 0, Nueva York 0, está comenzando. Anoche, el mexicano-americano Adrián González se volvió loco.
No,
con el
está
base.
Loco, completamente loco.
Completamente, no solamente la botó 3 veces, sino que cuando no la botó, aún así impulsó carrera con sencillo. Ha conectado 5 jonrones en 3 partidos.
Un récord, ¿sabes?
Tiene como, ¿cuántos hits? Tiene como 12 hits en 3 partidos.
Sí.
Está impulsando carrera como loco. El que no está produciendo hasta ahora es Yasiel Puig. Pero bueno, es temprano todavía.
Déjame decir algo después que este muchacho, yo pensé que era una repetición, yo estaba mirando el juego. Digo, pero qué barbaridad, al mismo pitcher. El pitcher de San Diego pichó tremenda pelota, le tiró buenos lanzamientos afuera y se la aló tres veces. Una cosa increíble. Puy vino a batear con 3-2 dos veces, metió los 400 pies. Y el center field de San Diego ha hecho dos jugadas extraordinarias. Puy pasó por primera y cuando vio que el tipo cogió la bola, se paró y se puso las manos a la cintura diciendo... que tengo que hacer. Le faltó un pie para dos.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, Hisashi Iwakuma, el serpentinero japonés de Seattle, perdió por primera vez en casa contra los Angelinos de Anaheim. Este muchacho les había ganado, su equipo había ganado 8 partidos consecutivos en los cuales él había lanzado contra este equipo. Pero anoche no fue así. Albertico Pujols conectó un cuadrangular de 450 pies. Los Angelinos derrotaron a los Marineros de Seattle 5-3. Seattle tuvo la oportunidad de empatar el partido en el octavo y en el noveno inning. Dejó las bases llenas en un inning, 2 en base en el otro. Y el partido terminó 5-3. Y estábamos hablando de que no solamente Adrián González, sino que los Dodgers de Los Ángeles ganaron 2-3 contra los Padres de San Diego. Anoche fue 7-4. Y por si acaso se lo perdieron... los Gigantes de San Francisco.
No mencionaste lo de Pujol con lo que hizo anoche también. Que
acabo de decir que la metió cuando la mandó.
521 jonrón. Está en la lista de los... eso. Increíble eso.
Sí, no, tú sabes lo que hizo. Es impresionante. El muchachito que atrapó el jonrón de Albert Pujols. Ok, 521, eso es historia. Lo tiró de vuelta para el terreno de juego. Tú sabes que, y le dice el comentarista, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ahí va tu carrera universitaria. Esa pelota vale por lo menos $20,000. En una subasta, le saca $20,000.
Y una cosa, ¿tú sabes dónde tú viste donde metió esa bola?
Sí.
¿La sacó del parque?
450 pies.
Una cosa, y por el left field, pues tú sabes que esas bolas, cuando tú le das duro, la mayoría de veces salen de FAO. Ese siguió hoy y ese quedó mirando ahí la bola. ¡Uf!
Así es. Anoche San Francisco ganó su segundo de la temporada. Derrotó a Arizona 5-2 en el desierto. El ganador fue Heston. El perdedor, Helixson. Lo salvó Casilla, ya su segundo. Y el único cuadrangular fue de McGeehy, su primero. Mira, nunca hizo eso con los Marlins. Así que su primero ya en el tercer día. Y esos son los resultados que no pudimos dar ayer en Al Duro o en el noticiero de las 11 de la noche. Así que, bueno, también les había dicho Colorado 5, Milwaukee 4. ¿Tú sabes quién perdió anoche? Tu socio, Frankie Rodríguez, K-Rod. Le conectaron un cuadrangular y él fue el perdedor de la jornada de anoche. Ok, vamos ahora a hablar de los partidos de hoy, más tarde en las mayores. En realidad ya tenemos... 2, 4, 6 resultados finales. El resto de los partidos va a terminar esta noche. No hay nada en la costa del Pacífico, así que vamos a darles los partidos más interesantes de mañana. Mañana todo el mundo en acción, los 30 clubes. El primer encuentro es a las 3 de la tarde, Toronto contra Baltimore. A las 4, Houston en Texas. Esa es la apertura de Baltimore, la apertura en Texas y la apertura en Colorado. Los Cachorritos contra los Rockies a las 4. También a las 4, Detroit, los Tigres contra los Indios de Cleveland. Minnesota contra Chicago White Sox a las 4 de la tarde. Y los Medias Rojas de Boston y los Yankees comienzan mañana sus hostilidades en el terreno de juego a las 7 de la noche en el Yankee Stadium. Washington contra Filadelfia a las 7. Los Cardenales en Cincinnati a las 7. Tampa Bay en Miami. O sea, los dos han comenzado fatal la temporada. Uh-huh. Ahí algo tiene que suceder para positivo para alguno de los dos. No hay vuelta de hoja, no hay empates en la pelota. A las 7:30, los Mets en Atlanta. Ambos han comenzado muy bien. A las 8:10, los Piratas contra Milwaukee. Ambos han comenzado fatal. A las 9:40, Yasiel Puig y compañía, los Dodgers en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks. A las 10 de la noche, Kansas City en Los Ángeles contra los Angelinos. A las 10 de la noche, Seattle en Oakland contra los Atléticos. Y a las 10 p.m., San Francisco en San Diego contra los Gigantes. No veo a ni un solo pitcher cubano aquí en... ¡Ah, no, sí, perdón! Gio González, el muchacho de Hialeah, va a lanzar mañana a las 7 de la noche en el partido contra los Phillies de Filadelfia. ¿Ok? Así que sí hay un cubano lanzando mañana por la noche, un abridor en ese partido. Gio González, yo pensé que él era el tercer abridor en la rotación de picheo, pero me di cuenta que es el cuarto.
Bueno. Dani Valencia está bateando por
los... Ah, el cubano-americano Dani Valencia con dos en base contra los Yankees en el segundo inning y no hay outs contra C.C. Sabathia.
Tú sabes una cosa.
Y que... tenemos un roletazo al pitcher. Esto se va a convertir en un cuadrangular dentro del campo. En cuadrangular. Un sencillo dentro del campo. Le metió el guante C.C. Sabathia. La pelota se fue hacia el shortstop y se quedó en el infield.
Y señor. Y le anotaron hit. Sí,
esto es lo lindo.
No, es que claro que es un hit.
No hay manera de aguantar.
Es que no, no va a ser.
Por el pitcher.
Ahora, también Sabathia no fildea muy bien su posición porque estuvo lesionado el año pasado. Sí. Y también las 300 libras también. No. Ustedes vieron una jugada ayer de Prince Fielder tratando de agarrar un foul ball en territorio foul. Dio seis pasos hacia atrás, dio una vuelta, se cayó y la pelota cayó al lado de él. ¿Ustedes no vieron eso? No. En Baseball Tonight. Ah, es que Guajiro Peña se duerme.
Oye, temprano. Tú sabes una cosa, que tú estabas hablando de esas cosas raras que pasan en la pelota. Ayer sucedió una cosa que para mí es raro. Vino a batear Puy con hombre en segunda y mete un batazo y la bola se cae. Pero que Puy, el hombre de primera, en vez de ser, no había jugada en tercera, el hombre de primera pasa por segunda y regresa, y Puy estaba con él ahí. Puy quiere regresar y tirar un cinco bolas y cogieron a Puy. Entonces Puy llegó al banco y González lo la sacó. Y González lo cogió y lo apretó, y Puy le hizo así, mira, Puy está fuerte, y se separó y estaba muerto la risa, porque una cosa increíble que el hombre no... Claro que estaban ganando, pero fíjate tú, Rafael, ¿te acuerdas que hablamos lo de Stanton? ¿Tú viste lo que hizo ayer? La jugada del siglo.
La jugada increíble.
No, pero oye, increíble. Han hablado todo el tiempo. Anoche estuvieron hablando de eso, dice, lo que había hecho la noche anterior, la calle, mira Peña lo que hizo, digo, sí, es verdad, un juego perdido, pero mira lo que hizo anoche. Perdieron 2-0, pero ha hecho una jugada ese muchacho increíble.
Toronto
esa es la forma de jugar de él, yo pienso. Sí, vaya, no es espectacular así.
No, pero es bueno.
Sí, Toronto tiene un outfielder que acaba de conectar un hit contra C.C. Sabathia, que se llama Pilar.
Sí.
Claro, con dos L's.
Pilar.
Sí. No, en inglés se pronuncia Pilar.
Sí, Pilar.
Pilar. Así que cuando oigan Pilar, no se rían, que así se llama el caballero.
Sí. Rafael, estábamos hablando de los 521 jonrones. T. Williams no batió 521 jonrones. Algo parecido.
Safe.
Hubo otro pelotero que batió 521.
Bueno,
ahí dice que Pujol tiene la marca 18, pero yo pensaba que T. Williams... Alguien batió 521 jonrones.
¿Tú quieres decir?
Esos son jonrones.
Sí. Bueno, yo no sé si batió 521 exactamente, pero por ahí está todo.
Hacemos una pausa. Regresamos dentro de 4 minutos y medio.
Antes de hablar de baloncesto, voy a dar una respuesta a Guajiro Peña para decirle que sí tiene muy buena memoria, pero hay más. T. Williams tiene efectivamente 521 jonrones, como tiene Albert Pujol, pero aparte de T. Williams, 521 jonrones lo tienen dos, pero aparte de T. Williams y Pujol, lo tienen dos peloteros más: Willie McCovey y Frank Thomas. Los cuatro tienen 521, exactamente.
Yo sabía que había pasado algo raro con ese número.
Y están en el puesto 18 De los jonroneros. O sea que hay 17 jonroneros que tienen más jonrones que esos cuatro señores. Y esos son señores con S mayúscula. Vamos a hablar un poquitito de baloncesto. Anoche hubo bastantes juegos. El primero de ellos, los Raptors de Toronto. Esos son los compañeros de los que están, de los azulejos que le están ganando a los Yankees 4-0 y cayendo la palo, ¿sabes? Bueno, estos son los del basquetbol. Los Raptors de Toronto le ganaron 92-74 el equipo de los Hornets de Charlotte. De Rosa anotó 18 puntos por Toronto. Walker, el mejor anotador por Charlotte, con 15 puntos. El equipo de Orlando, sorpresivamente, le ganó 105-103 al equipo de los Bulls de Chicago, que esta noche sigue bajando en la Florida y juega con Miami esta noche, después de haber perdido por una canasta anoche por Orlando, con Orlando un equipo mucho más débil. Oladipo anotó 23 puntos por Orlando, Butler 19 por Chicago. Los Wizards de Washington se impusieron 119-90 a los 76 de Filadelfia, anotando Beal 21 por Washington. Covington, el mejor anotador por Filadelfia, con 27. Un juego que sí tuvo repercusiones hizo que los Celtics de Boston ganaran 113-103 a los Pistones del Detroit, y esa victoria empujó al equipo de Miami no fuera de la postemporada, sino dos puestos por debajo, y está en este momento en la décima posición de la conferencia del Este, o sea, afuera mirando para adentro. Thomas anotó 34 puntos por Boston. Drummond fue mejor anotador por Detroit con 22. Los Halcones de Atlanta ganaron 114-111 al equipo de Brooklyn y movieron a Brooklyn al número 8. O sea que está en el séptimo, está Boston, en el octavo está Brooklyn. Por el equipo de Atlanta, Horford a 214 puntos, y por equipo de Brooklyn, el cubano-americano Brook López anotó 26 puntos, fue el mejor anotador. Por cierto, Brook López fue escogido como el jugador de la semana de la NBA. Este es uno de los dos muchachos, hijos de cubanos gemelos, los dos, que cada uno tiene 7 pies. La pobre mujer, no me imagino cómo fue ese parto de esos dos niñitos. Me imagino que han sido bastante grandes de chiquitos. Bueno, los Pacers de Indiana se impusieron 102-86 al equipo de los Knicks de Nueva York, que no le ganan a nadie. Eso fue en el Madison Square Garden, que estaba medio vacío. La gente está cansado de ir a ver perder a los Knicks. Hill anotó 20 puntos por Indiana. Galloway 19 por Nueva York. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 110-74 al equipo de los Pelicanos de New Orleans. Hubo tres jugadores con 15 puntos por Memphis: Randall, Gasol y Gasol, el más joven, Mark, y Green. Los tres anotaron 15 puntos, mientras que Davis fue el mejor anotador por New Orleans con solamente 12 puntos. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 104-99 a los Bucks de Milwaukee. Y lo que pasa es que la gente detrás de Milwaukee, Boston, Brooklyn, Indiana y Miami se han caído, pero si no, Milwaukee hubiera perdido su sexta posición porque no le ha ido nada bien últimamente. Irving anotó 27 puntos por Cleveland. Carter Williams, 30 puntos por Milwaukee. La Espuela de San Antonio, uno de los equipos favoritos de Guajiro Peña, sigue ganando. Ganó 110-98 contra el equipo de los Rockets de Houston. Se sigue consolidando para la postemporada. Parker anotó 27 puntos para San Antonio. Harden, 22 para Houston. Los Nuggets de Denver le ganaron a los Lakers de Los Ángeles con un marcador de 119-101. Farias, 29 puntos por Denver. Clarkson anotó 21 por los Lakers. El Jazz de Utah le ganó 103-91 a los Reyes de Sacramento, anotando Hood 20 por Utah. Y por el equipo de Sacramento, tres jugadores anotaron 16 puntos: Kelsey, McLemore y Landry. Los Mavericks de Dallas le ganaron 107-104 a los Soles de Phoenix. Ellis anotó 20 puntos por Dallas, Green 30 puntos por Phoenix. Y en el último partido de la jornada, el equipo de los Trailblazers de Portland le ganó a los Timberwolves de Minnesota con un marcador de 116-91. Aldridge anotó 24 puntos por Portland. Y el novato Wiggins anotó 29 por Minnesota. Este muchacho ya es una estrella y va a ser una superestrella. Es su primer año en la NBA y está aquí en este equipo de Minnesota porque lo cambiaron por Kevin Love, el compañero de equipo ahora de LeBron James. ¿Cómo están las cosas en la conferencia del Este? Bueno, lo que hay que ver, voy a decirles rapidito los que están arriba: Atlanta, Cleveland, Toronto, Chicago, que juega esta noche con Miami, Washington y Milwaukee. Eso está en las primeras seis posiciones en la conferencia del Este. Boston está la séptima, empatado en el mismo récord está Brooklyn en la octava, e Indiana está y Miami empatados en la novena y décima, cada uno de ellos a un solo juego de entrar en la postemporada si es que la otra gente pierde. Así está la cosa, bastante difícil porque quedan muy poquiticos juegos y todavía quedan unos huesos para esos equipos de Boston y de Miami en ese sentido. Muy bien, en la conferencia del oeste lo que están en los primeros lugares es el Golden State, Memphis, Houston, Portland, los Clippers, San Antonio. Eso están sembrados en las seis primeras posiciones. San Antonio está ya al llegar a la quinta porque está empatado en récord 53-26 con los Clippers. Los Clippers están por encima porque tienen mejor récord personal, pero San Antonio pudiera mejorar aún todavía y va a ser un factor, no hay duda, en la postemporada. Los Mavericks de Dallas están en la séptima posición, en la octava está New Orleans y Oklahoma City está fuera en la novena posición, pero empatado en récord con New Orleans. O sea que eso sí puede cambiar a pesar de los pocos juegos que quedan en la temporada. Pepe.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. A continuación, el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
Para la pasada temporada de béisbol, yo estoy recordando cosas que sucedieron. El año 1913, Ebbets Field abrió la temporada en Brooklyn jugando contra el equipo de Filadelfia. Y ese estadio, Rafael, costó $750,000. Y lo nombraron a nombre del dueño Charles Ebbets. Así que en el 47, el manager de los Dodgers, Leo Durocher, fue suspendido por un año por el comisionado de béisbol, Happy Chandler. Rafael, ¿cuál fue el problema?
El problema es que lo vieron en compañía de jugadores. Nunca pensaron que estaba jugando, no se acusó de que estuviera jugando, pero que estaba en mala compañía y era suficiente eso para suspenderlo.
Un año completo.
Un año entero.
Bueno, en el año 59 sucedió algo increíble. Los Orioles de Baltimore empezaron la temporada con los Senadores de Washington y se convirtió en la historia que el equipo de los Orioles hizo un triple play para un día empezando la temporada. Jamás ha existido eso. En el 65, oigan esta noticia, porque ustedes, cuando usted es un escopetero, Houston abre la temporada en el Astrodome en el año 65, juego de decisión, y fue una entrada excomunal, los tres juegos, los Yankees y el equipo de Houston. Y el señor Mickey Mantle metió un batazo y la sacó por el red center field y chocó contra un taparlande que había para hacer el primer jonrón en la historia en el Astrodome. En el 69, Billy Williams, Hall de la Fama de Chicago Cubs, batió cuatro dobles seguidos para hacer un récord en la historia del gol en un juego de nueve innings. Y en el año 81, un pichacito mexicano, Fernando Valenzuela, empezó la temporada pichando el primer juego y ganando 2-0 para ganar 8 juegos seguidos, y el primer juego se lo ganó a los Astros de Houston pichando solamente 4 hits. En el año 85, esto sí es grande, el señor Tom Silver, después de haber sido uno de los grandes peloteros con los piches con los Mets, pasó para Cincinnati, pero había pasado ese año 85 a Chicago y abrió por primera el juego en el año 85 para romper el récord que tenía Chris Mattingson de 14 aperturas en una temporada. Ese gran pelotero Hall de la Fama es historia. En los 92 de Colorado y Montreal le ganó 11-4. Abriendo la temporada en el estadio, y oigan esta barbaridad, el debut de ese juego, 80,227 personas rompieron el récord en la historia de béisbol en una temporada. Anteriormente, en el 58, los Dodgers hicieron 78,000, así que Montreal en la Liga Nacional fue una atracción grandísima. En el año 2000, Kansas City y Minnesota, el señor Rob Cone y John Mark y Lacroix batieron consecutivamente jonrones por la mano izquierda, por la mano derecha, dos bases. Entre ellos está la historia de Carlos Beltrán, Jimmy Day y Mike Swissy. Eso es una cosa increíble. En el año 3, Detroit fue un equipo que empezó perdiendo 7 juegos seguidos. Y eso no solamente eso. El año pasado el equipo de Detroit perdió los primeros 11 juegos. Y en el año, a ver, el año 2006, Sullivan empató un récord en la historia de batear 2 triples empezando la temporada para que el equipo de San Diego le ganara al Colorado 10-4. En el año 14, el año pasado, el relevista del equipo de Los Ángeles, Alino, pichó 7 innings completos, 2-0 de relevo para hacer un juego de 9 innings y el equipo de Los Angelinos ganó 2-0, pero el que abrió el juego nos dice aquí por qué se fue de eso. Cumpleaños hoy, Modica. ¿Quién es ese, Rafael?
¿Quién?
Tommy Modica, 27 años. Eric Campbell, 28. David Robinson, 30. Y OJ Ellis, 34. Así que eso es historia. ¿Quieren hacer un poquitico, un minutico más? Hasta este momento, Atlanta tiene 3-0, New York Mets tiene 1-1, okay, Filadelfia 1-1, Washington
eso
tiene
1-1. Eso ya cambió.
Y los Miami tienen 1-1.
Ya 6 resultados finales, ya eso cambió.
¿Y yo no puedo darlo?
Pues ya cambió.
Yo no sabía que no podía darlo.
Puedo, darlo, ok.
Yo creí que era prohibido para mí dar los resultados.
Dale.
El equipo San Francisco tiene 2-1, Arizona tiene 1-2, San Diego tiene 1-2 y... Por otra cosa, Baltimore 2-1, las Medias Blancas de Chicago 1-1 y los Yankees de Nueva York, que todo el mundo dice que van a ir a playoff después de tantos años sin ir, y no hay duda. Dicen que si Sabatia pichea bien, pudieran ir. Sabatia está pichando hoy.
Muy mal, y muy mal. Le hicieron 4 carreras en el segundo
inning. Vamos a ver lo que pasa con Sabatia, porque él era buen pitcher, no sé lo que le está pasando.
A continuación, la sección favorita de Guantánamo y de Camagüey. Put me in, coach.
Guajiro me está instruyendo con los jugadores del año 55, pero yo era muy chiquito, andaba con pantalones cortos con eso. Muy bien, vamos a dar las predicciones para este año, para las Grandes Ligas, lo anunciamos ayer se nos acabó el tiempo. Y déjame decirle primero que todo que vi la de Omar Tigres y tenemos bastante coincidencia, lo cual me da cierta confianza, porque normalmente las predicciones es para que uno se equivoque. Pero bueno, allá vamos. La Liga Americana, la Conferencia del Este, la División del Este, las Medias Rojas del Boston, pienso que la va a ganar. Pienso que la Central la van a ganar los Tigres del Detroit. Y pienso que en el Oeste la van a ganar los Marineros. El comodín va a ser entre los Angelinos y los Indios. Y los Angelinos son los que van a ir de comodín por la Liga Americana, según mi criterio. Vamos a hablar de la Liga Nacional. Esto es muy después comentado. Guajiro, atiende para que me haga los comentarios, porque como es natural, aquí esto sí merece comentario. Bueno, la Liga Nacional, yo creo que el Este, en eso no soy un profeta, todo el mundo lo está diciendo, va a ganar los Nacionales, aunque ha empezado mal también. El Central, los Cardenales, que va tan difícil ganarle, pero pienso que van a ganar este año. Y el Oeste, la nómina de los Dodgers lo va a hacer que ganen el Oeste. El comodín va a ser entre los Piratas y los Padres. Y pienso que los Padres son los que le van a ganar al fin. Hay equipos que la van a hacer mucho mejor, como los Marlins, pero no es el año de los Marlins. Me lo estuvieron preguntando hoy. Yo dije, no es el año. El año de los Marlins es muy probable que sea el año que viene. Ellos van a colocarse este año. El año que viene van a tener el mismo equipo con más experiencia y más y podrán hacer algo mejor. Y más importante que eso, los nacionales el año que viene van a tener que desbaratar un poquito el equipo porque se le acaban los contratos a varios. Este año, mi equipo sorpresa es los Rayos de Tampa. Eso es lo que es. El año pasado, de las predicciones que hice, algunas di, como pasa siempre, algunas di en el clavo, otras no. Pero sí di en el equipo sorpresa. El equipo sorpresa que yo di me sorprendió a mí más todavía, porque di a los Reales de Kansas City, que yo pensaba que iban a ir a la postemporada. No solo fueron a la postemporada, fueron a la Serie Mundial y perdieron el séptimo inning con la carrera del empate en tercera en el noveno inning. Así que me sorprendieron más todavía. Fueron más sorpresas lo que yo creía. Así que esto está como natural, abierto al debate. Pero desde ahora le digo que nadie tiene razón porque no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, Omar Tigre y yo coincidimos bastante. Y eso me da cierta confianza, como le digo.
Muy bien, muchas gracias. A continuación, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Muy bien, tenemos en línea a Eric. No sé si está en Camagüey o en La Habana hoy, pero de cualquier manera, buenas noches, Eric. ¿Estás al aire en vivo?
Sí, buenas noches, Pepe. No, estoy aquí en Camagüey.
Ah, perfecto. Oye, ¿cómo está la colección de muñecas que tienes en casa?
Bueno, la más chiquitica, el día 7 cumplió un añito. Así que a veces Guajiro le canta felicidades. Un momentico rápido, ¿eh?
Guajiro, canta Happy Birthday.
Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, amigo mío. ¿Cuántos años tienes tú?
Ella tiene uno. Un añito.
La niña tiene uno y yo ayer casualmente cumplí 39.
Guajiro, canta Happy Birthday.
Guajiro, no. Guajiro, nada más que aguantamos un solo palo de Happy Birthday.
La verdad es que yo como cantante ni para vender fruta, ¿oíste?
Bueno, Eric, dispara, ¿cómo están las cosas por allá?
No, nada, ahí contento que me hayan llamado, siguiendo la pelota y bueno, y ya estaba comentando con Neto Carrillo que creo que este año me toca sufrir otra vez con los Yankees.
Bueno, ya está sufriendo hoy por la tarde.
Están 4-0, sí, Sebastián, acaba de terminar el tercer inning, ya va perdiendo 4-0.
No, es que realmente el Sabatia es una incógnita y Tanaka tiene que tener algún problema físico. Hoy me enteré que Ivanova causó baja del equipo, entonces realmente está muy mal este año.
Bueno, tú sabes que él tiene un problema de la gordura, pero él se lastimó un tobillo y lo operaron. Eso no tiene que ver nada. Ahora, yo pienso que si tú tienes un problema en el tobillo como pitcher y sigues aumentando libras, no puedes pichar bien, pues no puedes caer bien, es imposible, tus rectas no tienen la misma velocidad. La gente critica a Cristóbal Colón es el pitcher de los Mets. Yo le puse Cristóbal Colón porque pesa 500 libras, ha pichado el pitcher más viejo en la historia,
Bartolo Colón.
Cristóbal Colón,
el abuelito Bartolo,
sí, metió tremendo juego el primer juego y ponchó a 8 y le dieron 2 y nada más. Así que el viejito ha sido el pelotero, el piche más viejo, después de Randy Johnson pichar un juego con
Cristóbal Colón de viejo cantidad.
Bueno, uno cayó en Dominicana y el otro nació en Dominicana, así que hay cierta, de repente, uno nunca sabe.
Bueno, déjame decirte que yo no sé.
El otro día sí tuve la posibilidad de ver un juego, es decir, de la temporada, pude ver la joya de picheo de Feli, el rey.
Sí, señor. Él es un pichezazo. Yo no sé si tú se recuerdas que con el equipo de Oakland, él tuvo una temporada de los sueños increíble. Llevó el equipo hasta el final, tú sabes. Pero bueno, en la agencia libre lo cogieron y está pichando bien en el campo de entrenamiento y ya empezó pichando bien.
Es un piche muy consistente.
Sí. Ahora, el Sabatia, ahorita mencionamos antes de que entraras tú, de lo que Sabatia es una incógnita. Yo no sé lo que le está pasando a ese muchacho.
Los Yankees completos son una incógnita.
Pero Rafael decía el otro día que tienen que salir de esa pila de viejos que tienen.
Naturalmente, tienen que limpiar. El primero que tienen que salir es de Cashback, el gerente general. ¿Okay? Y empezar a, y borrón y cuenta nueva. El problema de los Yankees es que no tienen sucursales, porque todos los quieren a billetazo comprar los peloteros estos viejos estrellas, y esa gente ya están con un millaje, ya un kilometraje que no pueden dar mucho, y se la han desbaratado todos al mismo tiempo. Entonces ellos tienen en realidad que invertir en desarrollar muchachos en las ligas menores que no tienen, ¿okay? Esto, porque los otros equipos poco a poco, mordida a mordida, se lo están comiendo, porque vienen
de... Sí, Carvajal, y cuando tú tienes eso en liga menor, los peloteros pueden hacer transacciones y coger peloteros.
Exactamente, buenos, exactamente. Ellos no tienen eso porque ellos lo quieren resolver todo a billetazo, porque ganan una cantidad de dinero. Es una máquina hacer plata ese equipo, ¿no? Con donde está.
Sí, el problema es que si no tiene nada sembrado, no puede recoger frutos.
Exactamente. Entonces, los otros equipos, poco a poco, tienen el caso allá de Tampa, que se renueva, etcétera, etcétera, y que le ha hecho la vida imposible, ¿tú sabes? Y los otros tienen mejores sucursales.
Sí, el resto de los equipos tienen momentos malos, se superan, pero es que los Yankees están estancados.
No, no, y el día que llueve le da catarro a la mitad de los viejos eso y no pueden jugar.
Y tú sabes que ayer yo estuve viendo el partido de anoche. Anoche los Yankees ganaron de puro milagro. Hubo una chiringuita que no pudo llegar el left fielder del Detroit. Luego hubo un strike 3 cantado que no fue. Luego hubo un esto y lo otro, y así anotaron 3 carreras y ganaron.
Sí. Pero bueno, eso vale.
Sí, fue más suerte que otra cosa.
Y hoy no están luciendo bien del todo. Sí, sí, Sebastián no se ve muy cómodo en el montículo, que digamos.
Y ahora cuando terminen con Toronto, entra otro, ¿no?
Correcto. Y vamos a narrar el partido del domingo. Es justamente los Yankees contra los Medias Rojas. ¿Sí?
El domingo. Y el sábado a las 4.
El sábado, no, el sábado no es ese. ¿Ah, sí? No, vamos
no,
a ver.
No, el sábado son los Tigres.
Que el sábado son los Tigres. Y el domingo son los Yankees y Medias Rojas.
No, no, aquí estamos muy contentos porque aquí no tenemos otra opción de seguir las Grandes Ligas, ¿sí? Ustedes son nuestra única fuente informativa.
Bueno, esa es la función nuestra, ¿sabes? Para eso estamos aquí.
Sí, nosotros estamos contentos que sea
así. Y mantenernos actualizados con toda la actuación de los cubanos, que ya porque estoy escuchando algunos averajes, algunos han empezado con el bate un poco frío.
Bueno, eso está. Son 162 juegos, ¿tú sabes?
Sí.
una carrera de resistencia, no de velocidad.
Oye, mi hermano, una cosa que me tiene preocupada: ¿cuántas peñas deportivas tenemos en el país? No se puede averiguar. Porque tomo, me dijo Tony Tello, tienen 90.
A propósito, Rolly, nuestro embajador en Florida, Camagüey, Rolly le manda un saludo a todas las peñas en Cuba. Así que Rolly te va a poder contestar esa pregunta. Así que Céspedes y Florida, un saludo para todo el mundo. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta, la emisora favorita de Eric de Camagüey, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De
detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.